tarde con 31 minutos de este lunes 19 de octubre de 2020. Esto es Información Privilegiada PM, les habla Fernando Zavala. Hoy día muy bien acompañado por don Juan Pablo Larraín, señor director. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos?
Bueno, estamos empezando con un tono, digámoslo así, opaco, ¿eh? Lo que vimos ayer en Santiago y en algunos otros lugares del país, la verdad que, por lo menos a mí, me decepcionó mucho, me dio mucha pena, me dio mucha rabia también en algunos casos. Y uno se cuestiona tantas cosas, ¿no? De realmente quiénes son estos personajes que creen que con la destrucción de comercio, iglesia, infraestructura pública, se puede lograr algo, ¿eh? Yo al menos estoy como en un modo de decepción, de poco ambiente optimista. No sé cómo está usted, señor director, ¿eh? Capaz que usted sea el que levante el ánimo hoy día.
veo que no nos escuchaste en la mañana porque partimos, pero realmente...
No, si lo escuché, si para allá iba. era irónico mi comentario.
Ah, ya. No, yo ya dije lo que dije. De verdad que estoy tratando de reanimarme, pero evidentemente lo que vimos ayer fue tremendo. Acabo de mirar un artículo que dice que es la jornada más violenta desde noviembre. Recordemos que esto partió el 18 de octubre, que fue extremadamente violento. Y después fue decayendo de a poco, pero los primeros días de noviembre esto era brutal todos los días. Bueno, esto nos recordó a los poquitos días ocurridos del año pasado. Y además, fíjate que lo que pasó con las iglesias, vaya quien sea creyente o no creyente, católico, o sea, musulmán, o sea, ateo. Si eso es un es la falta de tolerancia, de respeto, es tremendo. Ensañarse con un lugar de culto me parece ya lo más espantoso que hay. Pero ya desde el hecho de no dejarte circular por una calle, a mí ya me empieza a parecer toda esta gente, yo de verdad que no sé cómo vamos a convivir con ellas, cómo vamos a seguir viviendo con ellas. Creo que el alcalde Santiago Vilche hace también una crítica interesante. Echó de menos al Estado ayer presente en esto y yo coincido plenamente. No sé si aquí el tema es que, dado que los carabineros están tan golpeados y con su credibilidad en el suelo, sea una buena estrategia retirarlo. Tampoco no sé cuál es la estrategia, por algo yo no estoy gobernando, pero me parece que es tremendo.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo fíjate que en este caso soy menos crítico que en otras veces respecto de la estrategia. Yo creo que, la única cosa semi positiva es que te quedó claro que esto es un grupo muy minoritario. O sea, los que esperaban ver convocatorias de cientos de miles de personas, la verdad que ayer los que llegaron a la Plaza Italia fueron las barras bravas de dos clubes. Y algunos dirigentes, espero que hayan estado los señores del Colegio de Profesores, digamos, que llamaron a marchar, y no mucho más, digamos. O sea, la verdad que llegó un grupo muy minúsculo, totalmente lleno de delincuentes, los resultados están a la vista. Hay una frase, y la voy a parafrasear a un empresario destacado en nuestro país, que es Andrónico Luksic, que hoy día en Twitter publica hace un ratito, dice: mientras vándalos celebran su fuego y destrucción, Chile es más pobre y desigual que hace un año. Y en vez de financiar demandas sociales, el Estado debió gastar 200 mil millones de pesos en reparar daños causados. Un triste camino pavimentado por los aplausos de la primera línea. Basta ya. En este caso, un saludo a don Andrónico. La verdad que a mí, al menos, me representa lo que pone en Twitter, ¿eh?
Oye, tú hacías una... Entonces, es una alusión respecto al Colegio de Profesores. Bueno, te puedo decir que don Mario Aguilar, y me cuesta decirle el don, presidente del Colegio de Profesores, ayer él con bastantes profesores, bastantes habían marchando, y después no sabemos lo que hicieron, pero yo lo vi en unos videos marchando y celebrando y conmemorando lo que estaba pasando. Lo increíble es que cuando se les ha pedido a ellos ni siquiera sentarse a conversar para ver cómo se hace un retorno seguro a los colegios y a las escuelas y a los liceos públicos de este país, este señor y todo su equipo de gente no están disponibles para nada. Pero para estar ahí, sí que estamos disponibles, es un cara de palo. Yo lo encuentro de
raro. Yo te voy a decir, más allá todavía, para mí Mario Aguilar y todo el grupete que está tiene cooptado el Colegio de Profesores, porque yo creo que la gran mayoría de los profesores son buenas personas y se levantan todos los días a trabajar y que tienen ganas de retomar la normalidad. Pero el señor Aguilar y su grupo de gente representan para mí lo peor de la dirigencia a todo nivel de nuestro país. Representan, es como el símbolo de lo que tenemos que cambiar de lo que está pasando hoy día. Pero en fin, esa es una opinión mía. Me imagino que él no estará de acuerdo con mi juicio. ¿Eh? Oye, bueno, nos vamos a los mercados. Hoy día el dólar se pegó una bajada bastante pronunciada. Abrió el día, había cerrado el viernes en la vecindad de los 800. Abrió el día en alrededor de 7.95 y rapidito se fue para abajo y a eso de la 1:00 p.m. llegó a niveles de 7.86, incluso 7.85 en algún minuto, lo cual una caída bastante fuerte. ¿Eh? La bolsa nacional, algo de positivismo, en Estados Unidos la cosa no está muy, muy alegre. Todavía siguen los debates sobre si va a haber o no va a haber estímulo fiscal y eso tiene a las bolsas americanas bastante de caída. Te iba a comentar, señor director, que estuve mirando el calendario de entrega de resultados que tenemos para esta semana y fíjate que muchas de las compañías grandes, digamos, de todo ámbito, reportan esta semana. Reporta, por ejemplo, Coca-Cola, AT&T, Procter & Gamble, Tesla, Netflix, Intel y bueno, hay una serie de otras compañías que van a estar entregando resultados, la gran mayoría miércoles y jueves. Probablemente va a ser una semana que donde vamos a estar muy atentos. Bueno, reporta Nestlé también fuera de Estados Unidos. Entonces vamos a estar mirando cómo la pandemia en sus fases de recuperación en Estados Unidos y en el mundo desarrollado le ha impactado en los resultados de las empresas. ¿Ah?
Sí, pues vamos a encontrar ahí, vamos a ver cómo en algunos van a mostrar algo de recuperación y otros confirmar nomás los malos resultados. Sí te garantizo que Nestlé con su resultado va a dejar la crema.
Ah, sí, ¿eh? Extraordinario. El señor director es, bueno, en fin. Oye, ¿esa la tenía guardada? ¿La tenía guardada,
no,
señor director?
No, sí, la he tirado muchas veces.
Muy bien. Oye, bueno, vamos a nuestro pantallazo. Tenemos a don José Baeza, como gran parte de los lunes, el Head of Equity Sales de Santander, Correros de Bolsa. José, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, ¿y ustedes?
Hola, José.
Aquí estamos, bien, estamos con un ánimo bastante decaído, te diré, estimado José. Pero cuéntanos tú cómo están los mercados.
Los mercados están contrarios a ustedes, están positivos. Acá el mercado local me refiero. Tenemos un IPSA subiendo un 0.48%, pero en un día que verdad estaba marcado por el bajo volumen. Yo creo que hay mucho inversionista que está esperando cómo se desarrollan los eventos, tanto acá internos como la elección presidencial en Estados Unidos, y está prefiriendo a lo mejor mantenerse un poco alejado de las transacciones, y se refleja en el volumen transado, han sido 27 mil millones de pesos y son más de la 1:30 de la tarde ya. Entonces, la verdad que la parte buena es que tiene un IPSA positivo, pero la parte mala es que los flujos no nos han acompañado como estábamos acostumbrados hace un par de meses. Pero igual hay cosas que suben. Copec está subiendo un 4.33%, está teniendo un buen rebote después de la caída que tuvo el viernes pasado. La caída del viernes pasado fue bien puntual, cayó un 3% y cayó los últimos 15 minutos de transacciones, entonces tampoco era un precio muy, muy justificable, y hoy día está recuperando cierta parte de esa caída que tuvo la semana pasada.
Oye, José.
Eso, Copec, dime, idea.
No, que hablábamos al principio del programa, después de nuestra instrucción sobre el dólar, que hoy día tenía una trayectoria bastante pronunciada hacia abajo. Cuéntanos un poco cómo ha sido el día y si es que hay alguna razón, hay alguna intervención que ustedes hayan sabido
¿Algún ente? No, para nada. El dólar, como bien tú dices, ha tenido una trayectoria bien bajista hoy día. Está subiendo el peso chileno en el fondo. Ahora cerró en 786.9. Se alejó la barrera de los 800, cortó hacia abajo la barrera de los 790 y terminó cayendo 9 pesos con 40 centavos. En general, los mercados, las monedas de mercado emergentes se están fortaleciendo hoy día. Nosotros no somos el único. Nosotros, el peso chileno subió un 1.20 y el real brasilero, que siempre también nos incluye, subió un 1.23. Es una debilidad de la moneda norteamericana a nivel mundial. A eso súmale también que el cobre está subiendo fuertemente. O sea, no fuertemente, está subiendo 0.6%. Pero está encumbrado ahí en 3.08 dólares la libra, así que ha estado bien, se ha portado bastante bien y eso le ayuda al peso chileno. pero no, no es nada puntual con Chile, sino que es una debilidad de la moneda a nivel global. Viendo cómo se desarrollan también las negociaciones de un paquete de estímulos que supuestamente tienen hasta mañana, dijeron los demócratas, el Partido Demócrata, para llevarlo a cabo en Estados Unidos. Así que vamos a ver cómo desarrollan esto. Los mercados norteamericanos en su principio en la mañana estaban bien optimistas con eso, pero en la medida que fueron avanzando la hora, están un poquito más negativos de que lleguen a buen puerto y está cayendo el Dow Jones 0,30. Pero es noticia en desarrollo, está interesante, dime.
¿Y el comportamiento del dólar en los diversos mercados que estabas haciendo referencia están condicionados por esto del paquete de estímulo o crees que está por otra cosa?
No, yo creo que gran parte está por el paquete de estímulo. Es por la nueva liquidez de dólar, porque al final Estados Unidos tiene la máquina para imprimir el billete. Dicho de forma más simple. Y entonces, al final, si van a hacer un nuevo paquete de los estímulos, van a tener que inyectar dólares a la economía y eso te va a pegar a la moneda, te la va a bajar. Y también, ojo, también salieron datos de crecimiento de China que, si bien no salieron como se esperaban, sí confirman la tendencia o el rebote, una tendencia alcista que el mercado quería. El PIB del tercer trimestre creció un 4,9, se esperaba que creciera un 5,5, pero igual, a pesar de que no se llegó a ese número, es un buen dato, marca tendencia, y eso los commodities, y especialmente a los países que somos productores de materias primas como los emergentes, nos ayuda con nuestras monedas.
Buenísimo, José, muchas gracias por este contacto.
Que estén muy bien, hasta luego.
Suerte.
José Baeza, Head of Equity Sales de Santander, corredor de bolsa, comentando los mercados, en particular tipo de cambio y cobre, que probablemente han sido lo más destacado del día de hoy.
Y tipo de cambio, vamos a estar aquí bien atentos de cara a lo que se viene el domingo.
Así es. Oye, desde hoy, con tu tarjeta de débito BCI Visa, pagan comercios en líneas nacionales e internacionales. Además, participan en el sorteo de 100 devoluciones de todas las compras realizadas con tu tarjeta de débito en línea. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Oye, Chivas nuevamente está con nosotros. Y te voy a contar, por ejemplo, que el Chivas 12 años, que hay distintos Chivas, el 12 años es una mezcla de los mejores whiskies de grano y malta añejado por este periodo que hablamos de 12 años, que busca esa combinación perfecta, ese ensamblaje perfecto que tienen los whisky. Y el éxito está en la mezcla, que es una característica de Chivas. Así que en el resto de los días les vamos a ir contando otras variedades y otros tipos de guarda que tiene Chivas.
Y Mercado G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso. Esta semana el dólar peso, bueno, es un tema. Además, realizando todos los depósitos de manera local en la plataforma MetaTrader 5, la plataforma de trading más avanzada del mundo. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker where smart money trades. Toda la información está en www.mercadosg.com.
Oye, Peugeot está celebrando sus 210 años con una cuota histórica que lo va a hacer imbatible. Prácticamente le entrega el auto gratis de aquí a diciembre y a partir de enero se paga. ¿Y por qué digo prácticamente gratis? Porque las tres primeras cuotas, da lo mismo el modelo que se compre, da lo mismo. Las tres primeras cuotas son de 29.990 pesos, prácticamente nada. Y a partir de la cuarta cuota, ya hasta la 33, son según el modelo que usted lo tiene que verificar con la gente de Peugeot. Pero no se queda solo ahí. Tres años de mantención incluía más el impuesto verde. Todo esto para que se lleve un Peugeot cero kilómetros.
Liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón. Price Chile, hoy más que nunca, te acompaña en todos tus desafíos. Más antecedentes en www.pwc.cl.
Bueno, entren al sitio web de Almagro y pongan, además del .cl, /financiamiento, y van a ver todas las características que está entregando Almagro a sus clientes y a sus potenciales clientes para que se decidan por un departamento. Pero no son solo estrategias de marketing, que obviamente toda compañía tiene, sino que son una campaña, pero directa al corazón, que elimina la incertidumbre y le da un acceso, pero rápido, a quienes están detrás de comprarse un departamento. Y por ejemplo, si usted se queda sin trabajo, le devuelven el pie sin ningún tipo de multa y no le hacen ninguna pregunta. Ahí están las llaves y usted lo devuelve. Toda esta decisión para tomar esa característica, para tomar una decisión ahora.
Oye, Ducati te invita a visitarlos en Avenida Las Condes 11412, donde puedes conocer la completa y variada familia Multistrada. Hay cilindradas de 950 y de 1260 con distintas configuraciones que se adecúan al tipo de uso que usted prefiera. Todo terreno, touring, deportiva, citadina. Bueno, están todas las motos, ¿ah? ¿Eh? En Las Condes 11412, Ducati. Ya, señor director, tenemos en línea, entiendo, así, a nuestro segundo invitado, Sebastián Sensacua, también un gran amigo de la casa. ¿Qué tal, Sebastián?
Estimado Juan Pablo, Fernando, ¿cómo están?
Hola, Sebastián.
Sebastián es gerente de economía y estrategia de Vice Inversiones. Oye, Sebastián, bueno, la idea hoy día es tratar de anticiparnos a cuáles van a ser los efectos de los últimos 50 metros que nos quedan de esta carrera hacia el plebiscito sobre los activos financieros. Entonces, partamos, si quieres, por el ámbito local. ¿Anticipas algún movimiento en alguno de los activos, no sé, tipo de cambio, commodities derivados de, o las acciones locales derivados de lo que va a pasar el fin de semana?
Bueno, aquí Fernando, yo creo que vamos a tener movimientos, creemos nosotros en Vice Inversiones, durante la semana, sin lugar a dudas, en ese sentido, en los activos financieros chilenos. Pero también creemos que es importante también complementar esos movimientos de precio, por ejemplo, que podemos tener en la bolsa chilena, por poner un caso, con también los montos transados. Creemos que eso también tiene mucho que decir en ese sentido, respecto a cómo ha evolucionado ese componente durante el último tiempo, en particular desde septiembre, ahora hasta la fecha, en donde también los montos transados en la bolsa chilena también están siendo bastante acotados. Estamos viendo flujos, por ejemplo, bien acotados en algunos en algunas acciones, lo que da a entender también de que posiblemente estos movimientos que estamos teniendo en la bolsa, también en algunos activos financieros chilenos, está siendo con poco flujo detrás. Entonces eso da a entender de que hay mucha cautela en ese sentido, en tomar posiciones en activos chilenos por el lado de la compra y también incluso por el lado de la venta, porque vemos que también el movimiento que hemos tenido en activos chilenos en el transcurso del año ha sido bastante fuerte. La bolsa chilena es una de las terceras bolsas más castigadas a nivel global, y porque también en ese sentido están reflejando ya gran parte de las preocupaciones o las incertidumbres que se están planteando de aquí para adelante con todos estos procesos que vienen. Entonces, vemos que hay volatilidad de los activos financieros, pero también esto está acompañado de que los flujos, los montos transados, están siendo también bastante acotados, ahora llegando prácticamente, como tú dices, a los últimos 50 metros de esta carrera que termina o que empieza a iniciar un proceso, mejor dicho, el próximo 25 de octubre.
Oye, y en ese sentido, el nivel del peso chileno ha tenido mucha volatilidad. Hablábamos de la semana pasada, lo tuvimos 800 y tanto, ahora están 785, 786. ¿Cuál es la visión como de mediano plazo? Digamos, yo entiendo que el tipo de cambio es como uno de los activos más difíciles de proyectar, pero estamos ahora en el nivel más estable. ¿Ustedes creen, lo ven un poco más arriba, un poco más abajo? ¿Dónde lo ven a mediano plazo?
Bueno, nosotros desde el punto de vista de visión, por el lado de nuestro equipo de estrategia y economía, en Vice Inversiones, estamos anticipando, proyectando, mejor dicho, un tipo de cambio de equilibrio para la economía chilena en base a su realidad económica, desde el punto de vista de actividad, inflación, mercado laboral, etcétera, en torno a los 770, ¿ya? Ese es nuestro nivel de equilibrio, por decirlo de alguna manera, con esa realidad económica. Uh-huh. Sin embargo, hay que adicionar, como tú bien dices, algunos elementos que proveen volatilidad a esta paridad. En el fondo, creemos que el 770 es como el pivote, si lo queremos ver así, del tipo de cambio con este escenario económico. Y a lo mejor los elementos que introducen volatilidad de corto plazo son los que tú mencionas en materia, a lo mejor, constitucional, ¿no es cierto?, todo lo que está pasando de tensión social, que entregan volatilidad al alza. Y en ese sentido, niveles cercanos a los 803, 804, nos parecen bien consistentes con esa realidad o con esa incertidumbre, ¿no? Hoy día el tipo de cambio también está interactuando dentro de un rango bien acotado de corto plazo, ¿no?, con ese techo, posiblemente los 803 o 804, que fue el que alcanzamos la semana pasada, y que a lo mejor refleja bastante bien esos elementos que introducen volatilidad al alza, ¿no? Entonces, más bien vemos que si se da un escenario este próximo fin de semana da en el fondo un inicio de un proceso constituyente, o sea, que gane el apruebo, en ese sentido vemos que el tipo de cambio podría seguir transitando en torno a los niveles actuales. Creemos que gran parte de esa incertidumbre está incorporada ya en la moneda en cierto sentido, y algún elemento adicional posiblemente que podría contribuir a un nivel más alto, es que también veamos a lo mejor desde el punto de vista de pandemia, de coronavirus, una situación mucho más compleja, o sea que empecemos a echarte atrás a todos estos procesos de reapertura que también estamos en riesgo, o sea, viendo las manifestaciones que están pasando últimamente, la mayor aglomeración de público, eso también acrecenta los riesgos de rebrote y efectos de segunda ola que pueden llevar a que retrocedamos desde el punto de vista de procesos de reapertura. Ahí el tipo de cambio tiene otro elemento adicional al alza desde el que tenemos ahora de corto plazo.
Sebastián, la semana pasada vimos cómo a Chile le bajaron la nota, una que se declara de riesgo. Todavía estamos en el rango alto de las notas buenas, pero evidentemente que las dos últimas visiones han sido hacia la baja. Estamos colgando de los buenos alumnos. ¿Cómo es ese panorama de cara al déficit que tenemos, a la manera de financiarlo, a la discusión sobre una reforma tributaria que puede venir por delante y a todo este incertidumbre que genera el plebiscito, los efectos del plebiscito más que nada?
Bueno, viendo primero el tema de activos financieros, posiblemente esto ya estaba incorporado, viendo en el fondo la reacción que se dio tras la noticia. O sea, no vimos un movimiento muy violento al alza, por ejemplo, en las tasas de bonos soberanos que cotizan en el exterior en Chile. El tipo de cambio también no tuvo una sobrereacción muy agresiva al alza, por lo que a lo mejor ya esa realidad de clasificación de riesgo ya está prácticamente a lo mejor internalizada en los precios de activos. Pero lo que tú dices, Juan Pablo, es muy importante. O sea, de aquí para adelante, cómo nos planteamos como país en ese sentido para sobrellevar esas condiciones. ¿Ah? Porque vemos que con este tema, claramente el acceso a financiamiento en los mercados internacionales, si bien Chile todavía tiene una posición bastante privilegiada o favorable, si lo queremos ver así, respecto a otros países de la región, por la clasificación de riesgo que tiene, la dinámica hacia adelante no va en la dirección de mejora, sino más bien es mucho más desafiante y compleja. Los costos de financiamiento también van a ser mayores, a lo mejor en ese sentido, si es que la dinámica fiscal, como se está proyectando, va a ir empeorando la carga de deuda. Entonces eso hay que ver cómo conversa esa realidad respecto de lo que se quiere hacer desde el punto de vista de crecimiento. Aquí lo que creemos que es importante es que vuelva eso al centro del debate, porque en el fondo, a la medida que una economía va creciendo, va a poder sobrellevar de mejor manera estas cargas financieras, y que no todo el tema de aumentos de impuestos finalmente vaya a pagar intereses y en ese sentido, sino que se destine más bien a programas de ayuda social, etcétera. Entonces eso claramente es la encrucijada que estamos hoy día planteando hacia adelante con esos temas.
¿Y cómo estás viendo la salud corporativa? Hoy veíamos una encuesta en la mañana que la mitad de las empresas de tamaño mediano y grande dicen que ven en riesgo de cierre debido al COVID-19 y también a los temas de desórdenes. ¿Cómo lo ves de cara, sobre todo en materia de empleo, en materia de actividad para el país, que la mitad de las empresas vean que es un riesgo probablemente que hace un año atrás eso no, nadie lo tenía, o muy poquito lo tenían internalizado en su cabeza?
Bueno, eso, Juan Pablo, creemos que es una situación sensible, obviamente, lo que están enfrentando las compañías a nivel nacional desde el punto de vista no solamente de social, obviamente, que ha afectado el normal funcionamiento, si lo queremos ver así, de la economía, sino también todo lo que ha pasado en materia de pandemia. Y ahí creemos que las autoridades tienen un rol también importante, no solamente el gobierno con los programas de apoyo, este presupuesto que también se está tramitando en el Congreso, que debe tener un componente importante de subsidio al empleo, por ejemplo, etcétera, todas esas iniciativas que están impulsando, sino también el rol que toma el Banco Central también en nuestra economía, que es una institución que también debe velar por la estabilidad financiera y el normal funcionamiento de la cadena de pagos y la entrega de liquidez, en ese sentido, para apoyar a la economía por ese lado también. Entonces, vemos ahí que las autoridades están inclinadas en ese escenario. El Banco Central también ha estresado ese punto en la última minuta de su reunión de política monetaria, de que no descarta estímulos adicionales. Entonces, vemos ahí que tiene que haber un rol bastante activo en ese sentido de que permita morigerar o moderar todas esas presiones que se están dando y esas aprensiones que se ven bastante negativas desde el mundo empresarial, que son bien sensibles, sobre todo para el tema de creación de empleo, de tomar nuevas iniciativas, de invertir, etcétera. Es necesario también que hayan medidas de apoyo y también certezas hacia adelante para tomar esas decisiones de inversión y también de consumo.
Clarísimo. Sebastián, te agradecemos mucho por este contacto. Como siempre, Muy interesante tu análisis. Muchas gracias.
Igual para ustedes, muchas gracias. Que estén muy bien.
Adiós, Sebastián, gracias.
Sebastián Senzacua, gerente de economía y estrategia de Vice Inversiones, proyectando los precios y los activos de cara a lo que sucederá el fin de semana. Oye, señor director, bueno, no puedo despedirme sin antes hacer un reconocimiento al notable Joaquín Niman, que como siempre este fin de semana, nuevamente una destacada actuación. No sé si usted tuvo la posibilidad de ver, yo sé que usted el golf no es su tema, ¿o sí?
No, yo no juego, pero de repente cuando lo veo me quedo enganchado, ¿eh? Lo que pasa es que no tuve oportunidad de verlo.
Oye, un monstruo Niman, mucho potencial, mucho talento. Y bueno, este fin de semana además partió más o menos mal y sábado y domingo una bestia. Muy bien. Ojalá alguna vez lo vamos a tener que invitar un día, que nos cuente cómo lo hace. Solamente para divertirnos nosotros. Sí, un abrazo grande. Los dejamos con Visionarios, la historia de Viola Desmond, una empresaria canadiense. Bueno, ahí lo pueden escuchar. Y después viene Santiago Adicto. Un abrazo.
Que estén bien.